Bienvenidos y bienvenidas otra vez. Pues continuamos este último día y para como colofón pues tenemos a Gemma Juan, una ilustre representante de la comunidad del Carmelo, que nació en Algemesí, en Valencia, en 1970. Cuenta con estudios de música y de farmacia y en 1991 entró en el monasterio de Carmelitas Descalzas de Puzol. Ha sido formadora y es priora entre sus hermanas. Y ha hecho pues un montón de conferencias y artículos en diferentes congresos y revistas y quizás destacar pues una serie de antologías comentadas a las obras de Santa Teresa. En cualquier caso, pues bueno, les dejo aquí, nos comente un poquito sobre el futuro del monacato. Gracias.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación que me hizo el equipo a poder compartir, a poder pensar en voz alta con vosotros. En mi casa se han reído mucho de mí mientras preparaba esta conferencia porque decían que tenía que hacer una charla sobre ciencia ficción. Y bueno, ¿no me oís? No es el caso y además les dije a ellas que les adelantaba al final, como a vosotros, pues yo no tengo idea de cómo será el futuro, pero bueno, pensando juntos en voz alta y reflexionando juntos es como podemos ver cosas. Quería empezar recordando a alguien que la mayoría conocéis, que es a Joan Carles Elvira, que fue la primera persona que me invitó a venir aquí, aunque entonces no pudo hacerse realidad. Y recordarle tiene el sentido de afecto y de gratitud por la amistad que nos une, pero también tiene el sentido de que entremos de su mano en la zona del misterio, en la zona del incomprensible, donde hay más preguntas que respuestas, en la zona del inesperado, que es desde donde yo creo que podemos pensar algo sobre el futuro de la vida y de Dios. Mi reflexión es la última y además sigue a la hecha al futuro de la forma clásica y por tanto voy a tocar prácticamente todo lo que se ha tocado hasta ahora, pero bueno, siempre hay matices diferentes y sobre todo recordaréis Italo Calvino cuando hablaba de los clásicos, decía que son los que nunca acaban de decir todo lo que tienen que decir, pues algo de eso creo que pasa con nuestra vida. La primera palabra sobre el futuro podría decirla Juan de la Cruz, porque el futuro es lo que no sabemos, lo que no poseemos y lo que no somos. Y Juan de la Cruz decía que para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para ir a donde no posees, has de ir por donde no posees. Y para ir a donde no eres, has de ir por donde no eres. De modo que hay que ir por donde no sabemos todavía para ir siendo lo que queremos ser. A partir de ahí me parece que es importante tener en cuenta que nuestra posibilidad de ser universales, de no quedar cerrados y autolimitados, se encuentra en tener raíces propias. Y esto me sirve también de excusa y de justificación de por qué estoy hablando aquí, porque creo que carezco de otros bagajes que servirían para hablar de este tema, pero sí creo tener buenas raíces y es desde ahí desde donde voy a reflexionar. Por supuesto, desconozco el futuro y el que yo me imagino, el que intuyo, es el que creo que yo ya no viviré. Y eso no lo vivo como una derrota, sino más bien como una inmensa posibilidad de colaborar hoy haciendo algo que pueda perdurar, que pueda servir para ese futuro que yo quiero. Lo vivo como una responsabilidad en la que agradezco poder tener parte. A mí no me gusta mucho decir que nuestra vida es profética, aunque sé que en su esencia lleva algo de eso. Pero no me gusta porque creo que lo decimos un poco ligeramente a veces. Y hay profecía donde quema algo, donde hay alguien profundamente afectado. Y creo que eso no se puede decir con facilidad. Sí creo que ahora tendríamos que provocar una profecía apocalíptica en el sentido de crear una resistencia que nos ayudara a romper con los futuros fáciles, los futuros de humo, y que generara una esperanza irrompible. Teilhard de Chardin tenía una especie de eslogan que él repetía mucho, que decía que el mundo pertenece a los que le ofrecen la mayor esperanza. Y con eso creo que enlazamos con la reflexión de estos días de transmitir lo que vivimos, de poder transmitir esa gran esperanza con la que nosotros vivimos. Pensar en el futuro y hacer ensayos para un futuro mejor no significa poner en jaque lo que hemos vivido hasta ahora o dudar sistemáticamente de nuestros modos de vida, y menos aún echar abajo el inmenso caudal de vida real entregada que hay en nosotros. Creo que eso sería paralizante y además sería muy injusto. Explicaba esto hace muchos años Molman cuando decía que generar esta angustia genera el temor por el futuro, y cuando esto sucede lo que hacemos es repetir y repetir y repetir porque creemos que es imposible cambiar, de manera que vamos retrocediendo y al final caemos en el pozo que nosotros mismos hemos cavado. Por eso, para pensar en el futuro, para pensar en nuevas expresiones para nuestra vida, hay que poner los pies firmes en la confianza y tener un espíritu agradecido. No voy a hablar de nuevas formas de vida consagrada, lo cual es una pena porque hubiera sido mucho más entretenida y divertida mi charla, pero yo me he planteado esta reflexión más desde aquello que vivimos la mayor parte de los que estamos aquí, y lo he hecho porque creo que puede darnos más esperanza, pero también cuestionarnos de un modo más concreto. Hay algo muy elemental que pensé mientras discurría cómo iba a empezar a hablaros, es algo que ha dicho mi anterior compañero, es que no me sé, Lorenzo, ¿verdad? Lorenzo. Y es que solo podemos ver y hacer el futuro desde aquí, desde el presente. Podemos construir con lo que ahora tenemos, con aquello de lo que realmente disponemos. Y para eso necesitamos escarbar en nuestro hoy sin superficialidad. Estar dispuestos a hacer algo que decía Manuel Fraijó, que hay que hacer en los momentos de adversidad, que es escarbar, retirar los escombros y alumbrar nuevas constelaciones de sentido. Es decir, hacer frente a lo urgente, romper el círculo de repetición y pensar con esperanza. De modo que lo primero es ver qué hay de nosotros hoy. Yo creo que esto no es algo tan evidente, es algo en lo que necesitamos seguir parándonos, porque creo que no es tan sencillo hacer de nuestro hoy el puente, el trampolín para mirar hacia adelante, porque quizás por esta adversidad en la que hoy vivimos y porque lo que tenemos por delante se parece bastante a un desierto, y en nuestro imaginario el desierto es algo positivo, ¿verdad? Pero el desierto es o arena o piedra, no hay huellas que seguir porque no sabemos lo que tenemos que hacer y hay muy pocos oasis a la vista. Nuestra vida, dicho muy rápidamente, es búsqueda desde la soledad, el trabajo y el silencio, es comunión desde la oración, meditación, acogida, fraternidad, es misterio desde la confianza, es esperanza desde la solidaridad y la alegría, y eso con su reverso de cansancio, de desencanto propio y comunitario, de complicaciones, de imprevistos, con la nostalgia y la oscuridad que a veces acompañan nuestra vida. Eso es así muy, muy rápido, la luz y la sombra de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿tiene esto futuro? Esto es lo que me plantearon, el futuro de nuestra vida. Yo creo que esta vida sin adornos, así es como me gusta definir nuestra vida, como una vida sin adornos, que tiene futuro porque es pura vida, pero entonces, ¿en qué sentido necesitamos preguntarnos por el futuro? Después de siglos de existencia, nosotros nos hemos llenado de adornos, no nuestros monasterios, sino nuestras vidas. Quizás es momento de sacar entre los escombros la vida, de rescatar lo más auténtico y encontrar ahí por donde podremos hacer un futuro. En una entrevista que le hicieron al ya desaparecido Nobel de la Paz, Elie Wiesel, superviviente de los campos, le preguntaban por la sabiduría y respondía así: creo que la sabiduría consiste en poseer una pregunta. Eso ya es suficientemente intenso. La sabiduría en otro nivel es la capacidad de discernimiento entre lo fútil y lo esencial. bien pues entre los cascotes de lo que siempre hemos hecho, de lo que ya no esperamos, de lo que ya sabemos. Necesitamos mantener esta sabiduría, esa pregunta por el misterio en nuestra vida y ser capaces de discernir y de elegir entre lo secundario y lo esencial. Desde este sentido, pienso que podemos plantearnos el futuro. No es que no hayamos escarbado antes, no es que vivamos sin saber qué y para quién, pero es el momento de decir que no hemos llegado hasta aquí, que podemos dar un paso más adelante. A mi modo de ver, hay una puerta que abre el futuro y que hace posible crear nuevas formas de expresión, y es la puerta de la identidad. Ante el futuro hay una pregunta ineludible, que además yo creo que es fuente de esperanza interior, y es aquella pregunta que una vez hizo Teresa de Jesús: ¿qué tales habremos de ser? ¿Quiénes tenemos que ser? Lo que Teresa preguntó a sus hermanas fue esto: ¿qué tales habremos de ser para que en los ojos de Dios y del mundo no nos tengan por muy atrevidas? Ella enseguida explicaba: no estoy pidiendo cosas raras, no pregunto, lo que estoy preguntando es por la raíz de vuestro llamamiento. De este atrevimiento habla Lluís Duch cuando se refiere a los testigos, que son una pieza o quizás la pieza clave del futuro. A los testigos podemos llamarlos los que son, los que se han atrevido a ser, los que tienen identidad. Duch habla de este atrevimiento, de esta osadía, y dice que lo que puede romper la indiferencia, y no solo hacia afuera, también hacia adentro, que a veces necesitamos romperla, es el testimonio, la veracidad y la osadía del testimonio de quienes continúan encontrando interesante esto de ser cristianos, esto de ser monjes, al margen de cualquier moda social, espiritual e incluso monástica. Se trata de ser, y teniendo en cuenta algo que dice con mucho acierto el documento A Odres Nuevos, Vino Nuevo, perdón, A Vino Nuevo, Odres Nuevos, cuando dice que la identidad no es un dato inmóvil, no es una cosa fija, no es algo teórico, sino un proceso de crecimiento compartido. La identidad es ante todo movimiento, salida, renovación, y que sea compartido es algo esencial, como veremos. Tener identidad es mantener la decisión de ir hacia adentro, y estos son los que pueden adelantarse, o al menos, como decía Herring, hace más de 40 años hablando a los religiosos del futuro, me hizo mucha gracia encontrar ese libro, ¿no? Los religiosos del futuro, escrito hace 40 años. Bien, él decía que estos que encuentran el ser, son los caminantes más animosos, los que pueden adelantarse, los que pueden tomar auténticas iniciativas, y decía él, no para continuar formas y fórmulas y vida, pero para dar una continuidad a la vida desde las raíces. La cuestión de ser, que es lo único necesario, va por ahí, lo habéis leído en Paniker más de una vez. La espiritualidad monástica, en su búsqueda de simplicidad, defiende la primacía del ser. Ser no se refiere simplemente a la mismidad, por más indispensable que esto sea, por supuesto. Para nosotros ser es ser con. Ese con es universal, tiene la inmensidad de Dios, tiene nombre propio en Jesús y tiene rostro concreto en los más próximos. Y ese ser es un modo de ser. Teresa de Jesús lo definía sin ningún tipo de ambigüedad, y decía que ser, nos decía a nosotras, pero vale para todos, es ser siervos del amor, y decía que ahí no caben medianías, o somos o no somos. Se trata de una pasión, y el asunto de ser apasionados no es una cuestión de carácter, de entusiasmo o de personalidad. Es una cuestión de ser capaces de vibrar y de vibrar con lo que Dios vibra. Por eso también ser apasionados del reino, que ha salido también estos días, ¿no?, que es algo que rompe con la lógica que nosotros tenemos. El reino es lo que no casa exactamente con la religión, y por eso no vale cualquier forma de vivirla o practicarla por ortodoxa que nos pueda parecer. A mí me gusta resumirlo con la frase de Juan XIII, que León Dufour traduce diciendo: con el amor que yo os he amado, con ese amor, amaos los unos a los otros. Eso define rápidamente lo que es el reino, pero también cuál es nuestra identidad, una vida con ese amor. Para mirar al futuro hay que ver algunas cosas que hacen complejo el paso adelante. En primer lugar está un tema que ha salido bastante estos días, que es el tema de la velocidad. Duke refleja con mucha claridad esta cuestión cuando habla del futuro de la transmisión de la fe. Y lo que él dice es que todo futuro que nosotros imaginamos o intuimos no es que enseguida se pueda convertir en presente, sino que casi inmediatamente se convierte en pasado. Hay como una sobreaceleración del tiempo que influye sobre todo en las relaciones personales, que es lo que nos afecta más íntimamente, pero que también influye a nivel estructural y evidentemente eso va a influir en cómo gestionamos nuestra vida. Otra cuestión es la atomización en la globalización, y eso no tiene contradicción, aunque lo parezca, porque por un lado sí hemos visto y experimentado que crece el ansia espiritual en el modo que sea, aunque sea a confesionalmente, a religiosamente, surge un sentimiento de familia universal, de conexión, pero a la vez, y eso se ve fácilmente, junto a esa idea de universo interconectado, crece la atomización en la manera de entender la respuesta. Lo que prima es la opción individual por encima de todo. Eso que en positivo genera una auténtica personalización, genera también mucha dificultad para crear vínculos e identidades compartidas, aparte de que pueda favorecer la confusión y el sincretismo, pero lo fundamental es la dificultad para generar una identidad compartida. Y después estaría una advertencia que hace Chesterton sobre una posible inclinación romántica que todos tenemos cuando miramos hacia el futuro. Él dice que tenemos ensoñaciones sentimentales. Y recordaba él que en la historia no hay revolución que no sea una restauración. Y hace una lista de personajes que pone allí y dice: todos los personajes de la historia que han hecho algo de cara al futuro tenían la vista puesta en el pasado. Bien, todo esto yo creo que nos afecta cuando intentamos regenerar nuestra vida. La velocidad, esa atomización y un romanticismo que a veces se convierte como en una huida hacia adelante o en una alergia a la verdadera y mejor tradición. Y una última cosa, aunque sea de pasada, que también ha salido y que está referida a las formas institucionalizadas. Solo por decir, en España somos unos 900 monasterios femeninos. Y la edad que hay en nuestros monasterios, ¿no? Cuando pensamos en el futuro, yo creo que hay que contar con un anonadamiento estructural, con una muerte que será necesaria, y del hecho de que nosotros podamos elegir y aceptar voluntariamente ese anonadamiento, saldrá un fruto o saldrá otro. En el documento A vino nuevo, odres nuevos, se explica que todo sistema estabilizado tiende a resistir al cambio. Yo creo que ahí estamos nosotros, con un sistema estable que se resiste al cambio. Junto a eso, Bruno Secondín propone otra cosa y a mí me gustó mucho leer porque creo que en una simple frase recoge mucho de lo que podemos hacer. Él dice que hay que reanudar la dinámica carismática de las fuentes. No se trata de reanudar el carisma, eso está vivo, yo creo que lo vivimos, sino de reanudar esa fuerza que produce el movimiento que nos puede poner en camino, y eso solo se recupera en lo que acabamos de ver, ¿no? Volviendo a las fuentes del ser. Vamos a ver algunas sabidurías que nos pueden ayudar, echar una mano para todo esto. En primer lugar, la sabiduría de pararse. Yvonne Guevara escribía hace un tiempo: estamos en tiempo de cansancio de modelos de vida, de paradigmas, de teologías, de espiritualidades. Estamos exigiendo mucho a nuestra creatividad, intentando desmontar, recuperar, rescatar e injertar otras tradiciones en nuestra tradición. ¿No sería bueno una parada de silencio personal o quizás colectivo? ¿No convendría descansar para que la novedad que será capaz de orientar nuestros pasos, la pequeña planta que alimentará nuestra esperanza, pueda de hecho brotar? Yvonne hacía también una llamada a dejar de eliminarnos unos a otros, a elegir este silencio voluntario y a un nuevo cuidado con las palabras que decimos y las teorías que barajamos para no hacer una renovación como una capa de barniz que ponemos sobre lo que hay. Llevamos ya años pensando en el futuro, viendo cómo nos adaptamos, viendo cómo innovaremos. Quizás tenemos que parar y pensar qué pocas cosas necesitamos de verdad coger entre manos para hacer algo diferente. También la sabiduría de la lucidez, poder utilizar bien nuestra cabeza para no desanimarnos, porque el futuro no es solo como lo imaginamos, ni queda truncado porque se haga presente del modo que nosotros creemos errado. Bianchi decía algo, lo decía hace años, pero sigue siendo igual de actual. Decía que existen creyentes y ambientes de creyentes que siguen interpretando el mundo y las relaciones de la Iglesia con el mundo con modelos medievales. Necesitamos ser lúcidos para distinguir cuándo sucede esto, para distinguir lo que nace caducado, porque nacen nuevas expresiones que pueden resultarnos extrañas, pero que tienen éxito. Hay que recuperar ahí también la sabiduría de Gamaliel. No hay que luchar contra Dios, no hay que preocuparse por lo que está en nuestras manos. La sabiduría Gamaliel es la del desprendimiento confiado. Y ahí viene la importancia de lo que acabamos de ver, porque para nosotros lo sencillo es eliminar, pero no porque creamos que está mal, sino porque queremos estar en el lugar de, en el lugar del éxito fácil y rápido. Y una última sabiduría, que sería la de Sara, para aceptar la contradicción entre el realismo, el trabajo que hay que hacer, y la importancia de dejar que la semilla crezca por sí sola. El síndrome de Sara, del que habla Javier Vitoria, que es vivir confianza entre lo que ya no es posible hacer con nuestras manos y el saber cómo, y en el cómo está el quid, esperar hasta dar a luz a Isaac, que como sabéis significa literalmente Dios ha reído. Pasar de la risa de la incredulidad a esa otra risa que dice Dios me ha dado, nos ha dado, de qué reír, y todo el que lo oiga reirá con nosotros. Vamos a ver algunos rasgos del futuro. El futuro que imaginamos que tenemos que crear es poliédrico, y yo estoy convencida de que cada carisma, casi cada comunidad, tendrá que crearlo, porque no sirven las fórmulas de otros, incluso si les funcionan muy bien, pero sí hay rasgos, puntos de búsqueda comunes que nos pueden iluminar. El primer punto que se me ocurrió es el de la estabilidad. Cuando Teresa está escribiendo Las séptimas moradas, habla mucho del centro del ser. Y ahí dirá que la persona que recorre el camino espiritual, dice ella, no se muda de aquel centro ni se le pierde la paz, pase lo que pase y pase por donde pase. La estabilidad es algo de lo que hemos hablado antes, es decidirse por este viaje hacia el centro y decidirse no salirse de ese viaje. Esto es algo que parece muy sencillo y elemental, pero que reclama una disposición absoluta de nosotros, como saben los maestros espirituales de cualquier tradición. La velocidad y la sobreaceleración que impone nuestro tiempo reclama esta estabilidad, la de no mudarnos del centro, la de estar de verdad a lo que estamos, la de mantener la decisión de seguir este camino. Cuando hablamos de estabilidad o de voto de estabilidad, que yo no tengo, pero bueno, viene a ser parecido, quizás acude ahí como una sombra de inmovilismo o de fosilización. Yo creo que la estabilidad que nos dará un futuro y que será significativa para la gente es esta, la de personas que de verdad viven conectadas con el centro, que hacen ese viaje espiritual hacia lo profundo. Para eso es necesaria una transformación continua, porque ir de verdad en ese camino es lo que nos da agilidad. Y os voy a leer una cosa que decía el cardenal Newman, que resulta muy bonita, pero que es muy dura si de verdad se toma en serio. Él decía, mi inmutabilidad aquí abajo consiste en perseverar en el cambio. Vivir es cambiar. Ser perfecto quiere decir haber cambiado a menudo. Valdría la expresión que utiliza Bonnie Bowman cuando habla de Merton y el budismo, lo que ella llama una estabilidad cambiante, y lo que hacía era referir la fuerza de la estabilidad a los votos monásticos, es decir, al compromiso decidido de seguir el camino que se ha elegido. Pienso que para esto no bastará la elección personal, que es imprescindible, hará falta comunidades estables, o sea, comunidades que mantienen un camino espiritual y que están decididas a recorrerlo. Comunidades que crean condiciones de posibilidad, dando espacio, dando medios a los demás y con unas relaciones interpersonales que favorecen mantener ese camino. El siguiente punto es la conectividad. Pienso que la capacidad de conectarse, de hacer conexiones, es otro rasgo necesario, imprescindible para el futuro. Y que será lo que, de alguna manera, eche un cable a ese individualismo, a esa dificultad de generar identidades compartidas. Una concreción de la conectividad sería la proximidad. El futuro tiene rostro de proximidad. Desde mi particularidad carmelitana, yo podría poneros ejemplos de comunidades que están insertadas en barrios, involucradas en causas de impacto, con servicios sociales diferentes, pero pienso que desde cada tradición, en cada espiritualidad, tendremos comunidades así, o muchas de nosotras estaremos de un modo u otro en ello. No es eso lo que importa, aunque siempre es interesante ver y aprender y disfrutarlo. Lo que importa es que sepamos que necesitamos un rostro propio de cercanía. En una de sus obras fundamentales, Herring decía algo precioso de cómo hacer esta proximidad que crea futuro. Él explicaba que la creatividad se encuentra en proporción a la capacidad de alegrarse con los otros, de sufrir y entristecerse con los que sufren, de cargar una parte de la angustia ajena, en la capacidad de tener esperanza con los demás, de ser manso y de ser airados para enfrentarnos al mar en el momento oportuno. ¿Cómo cargaremos con el sufrimiento? ¿Cómo compartiremos la angustia ajena? ¿Cómo compartiremos la alegría y la esperanza? Es el matiz particular que cada quien deberemos encontrar. No puede ser igual una comunidad en un medio rural que en un medio urbano, una comunidad grande, pequeña, laica, de dispersión. Cada comunidad debe descubrir cómo generará esta proximidad que afecta, porque esta es la profecía que yo deseo, de personas afectadas por Dios y por lo que sucede. La proximidad, y vuelvo a insistir en algo que he dicho hace un momento, será también crear o mantener espacios reales para lo espiritual, ofrecer tiempo y atención, que son dos cosas que definen la calidad humana, acoger la duda, los titubeos de muchas búsquedas, compartiendo las propias vacilaciones, ser un cobijo auténtico para los demás, pero para eso es indispensable que haya una comunidad que está recorriendo un camino espiritual. Unas cosas nos llevan a las otras, tanto para el acceso a lo profundo como para vivir conectados también, para saber cuándo y de qué desconectar. Es necesaria la apertura. Paniker hablaba de la fe como apertura a algo más. Merton suplicaba poder mantener la apertura, luchar por ella, decía, porque es lo que nos hace ser uno con Dios y con los demás. Y Juan de la Cruz escribió, buscando mis amores, pasaré los fuertes y fronteras, dejaré atrás todo lo que impide la apertura radical de mi ser. La apertura no es algo etéreo, algo que está por aquí. Es una capacidad de acogida muy concreta, es una sinceridad pretendida, es una decisión mantenida de bajar la guardia para permitir el acceso del otro con mayúscula y con minúscula. Esto es algo muy bonito, pero muy fatigoso y muy incómodo cuando uno se pone a ello, como habréis comprobado en muchas ocasiones. Esta apertura es la que permite la máxima flexibilidad que es indispensable para el futuro. Implica radicalmente lo que hemos visto de la identidad, pero sucede que cuanto más clara es la identidad, cuanto más fuerte y firme es, menos cerrada, menos circunscrita está. De este modo puede desaparecer todo el entramado institucional y apenas conmoverse la vida, mientras que una grieta en la identidad hace que se tambalee lo demás. La apertura es una actitud profunda que nos permite relativizar y quedarnos con lo necesario, que es muy poco, o tener de sobra, pero no hacer depender la vida de todo ello. Pienso que todo ecumenismo, diálogo interreligioso, la interespiritualidad, el camino intermonástico o intercongregacional, todos los inters que creemos que el futuro tiene que abrazar nacen de esta semilla que hay que plantar continuamente, que es la de la apertura. Y esa apertura será también, además, necesaria para algo que ya hemos dicho, que es para no eliminarnos, para confiar en los pasos que otros van dando. Vamos con un tema que ha capitalizado gran parte de nuestra semana, que es el de la fraternidad, como así debe ser, porque siempre es la piedra de toque para nosotros, no solo como seguidores de Jesús, también como buscadores de Dios, como enamorados del misterio. Esta es la piedra de toque para todos. Dos cosas me parecían indispensables de cara al futuro. Una se ha tocado en parte. Es algo que explica Massimo Cacciari en el diálogo sobre la solidaridad que mantuvo con el cardenal Martini. Cacciari decía que para que haya comunidad es necesario que ésta se constituya entre seres auténticamente distintos. Y resalto esto porque lo contrario, que es la uniformidad, la estandarización de las personas, tener un patrón, tener unos formularios muy concretos para vivir, ha sido, es todavía algunas veces en nuestras casas, pero lo es también en algunas formas nuevas de vida, el modo de crear comunidad. Creo que es tanto como abocar la comunidad al ocaso porque no es un futuro real, aunque eso da seguridad, tranquilidad y, de momento, cierta visibilidad. Pienso que es necesario humanizar, seguir humanizando a todos los niveles nuestras comunidades, recuperar lo individual, romper los moldes internos aún más que los externos, formar comunidades de personas realmente únicas. Y solo después, y este es el matiz que quizás quería apuntar aquí, solo después de eso podemos dar el salto evangélico al modo de Jesús, y ahí es donde se resuelve el problema de la identidad propia. Jesús tenía identidad propia, tenía forma divina y renunció a su forma divina, renunció a su estatus para ser con nosotros. Pienso que Filipenses 2 seguirá siendo siempre el punto en el que hay que mirar el tema de la identidad personal y comunitaria. No se trata de individualismo, evidentemente, esto de que seamos realmente únicos para tener futuro, hay que dejar esto atrás. Cacciari apuntaba que también hace falta inaugurar como una escuela de resistencia a la inflación de la personalidad del idiota, que así es como él define al individualista. Y decía que hay que apartar la solidaridad, la auténtica fraternidad, de la dimensión utilitaria en la que a veces la tenemos puesta y devolverla al espacio de la gratuidad. La gratuidad es lo opuesto a la ley, es lo que no puede prescribirnos ni clarificarnos las constituciones ni nuestras reglas. Ella crea comunidad y si queremos transmitir lo que vivimos, no hay nada que toque la fibra de las gentes mejor que ese amor cuando es verdaderamente desinteresado, que la gratuidad de quienes se hacen hermanos próximos de los otros sin más beneficio o pretensión que compartir la vida. Creo que esto es futuro, grupos de hermanos, de hermanas identificados, dispuestos a algo común, dispuestos a algo mayor que los asuntos propios. Es futuro, pero creo que no es sencillo porque nos pide una apuesta más consciente, un enamoramiento más profundo, de una convicción que realmente configure la vida. Se trata de una fraternidad elegida que no nos viene dada por el hecho de entrar en una comunidad, pero tampoco por el hecho de formar parte de un grupo de reflexión o parroquial, me da lo mismo. Es una fraternidad que nace, con permiso del que lo escribió, de la decisión de ser de verdad hermano de todos. En segundo lugar está la complicidad, y en esa palabra recojo varias ideas. Se trata de una fraternidad hecha de experiencia espiritual que da tiempo y que crea espacios concretos para cuidarnos, para escucharnos, para compartir las vivencias personales, las inquietudes, las búsquedas interiores, espacios para pensar juntos y, por descontado, para decidir juntos. Espacios democráticos que de verdad nos impliquen a todos. Esto es muy bonito, pero también es muy duro, porque significa mucho diálogo, y eso quiere decir mucha paciencia, mucho tiempo y mucha confianza. El diálogo conlleva aceptar los procesos de los otros, los unos de los otros, y sobre todo nos supone librar una batalla contra el derrotismo y la suspicacia. La gran maestra de espíritu, que era Teresa de Jesús, empezó todo su lío así, con un grupito en el que estaban curas, seglares, monjas, Y ella decía, nos reunimos para querernos mucho, decía, los que nos amamos en Cristo, y para impulsarnos, para desengañar unos a otros, para ayudarnos a conocer la verdad que hay en nosotros. Y la mejor manera de hacer eso no es apuntando, sino compartiendo lo que tú tienes dentro. Pienso que nuestro futuro está ligado a esta humildad compartida, que es andar juntos en la verdad. Esta complicidad es una puerta para el espíritu, y con él podremos ser valientes para encontrar la decisión que necesitamos tomar. El último punto de aquí, que es la valentía para romper algunas barreras, sabiendo que no podemos esperar que eso se haga institucionalmente. Quizás se hará, pero tenemos que dar los pasos que vamos o podemos decidir dar. El primer paso siempre es quitar los estorbos mentales e ideológicos. La cosa del espíritu está antes y después de esto siempre. Hay realidades que ya no permiten un cambio estructural, pero sí permiten un cambio mental, un cambio profundo de mentalidad. La lucha que tenemos por delante es contra los imposibles. Ese fue el adjetivo que me vino a la cabeza cuando pensaba en esto. Imposible es inaguantable, enfadoso e intratable. Bien, imposible creo que es a veces nuestra forma de orar, de celebrar y el lenguaje litúrgico. Seguir orando, seguir adentrándonos en el misterio, abrir la puerta a los demás para que lo hagan, no abandonar la milenaria experiencia de oración en la que estamos inscritos, no significa seguir igual. No basta la condescendencia lúcida, en la que yo caigo muchas veces. Yo creo que hay que hacer ensayos, que hay que hacer escapadas, aunque nos equivoquemos, y contar con que no hay un solo modo de resolver esto, pero hay que hacer ensayos y para eso hay que recuperar la flexibilidad. Imposible es también lo último que ha salido aquí, que es la situación de la mujer en la iglesia y especialmente desde nuestra ladera monástica o contemplativa. Hay que insistir en decir sí y no por nosotras mismas. Luchar para que no digan otros sí y no por nosotras. Pero para esto es necesaria mucha formación y algo yo me gusta mucho recordar ahí cuando San Pablo dice que todo es bueno pero no todo me conviene, pues en momentos especiales hay que hacer esto. Hay muchas cosas buenas, pero no podemos dispersar energías. Realmente hemos de hacernos fuertes para poder dar una palabra que sirva, que haga frente con criterio y con razón a lo que creemos que tiene que ser hoy el lugar de la mujer. Y también imposible es la indiferencia que a veces revelan algunas de nuestras presencias, ni frías ni calientes, porque muy preocupados por ver cómo sobrevivimos, no podemos ocuparnos en nada más. Yo creo que no se trata de romper sin más, pero allá donde alguien ve que algo está cercenando la vida que cree y que quiere hacer, hay que dar pasos y sobre todo cada comunidad tiene que decidir qué puede hacer en su momento concreto para avanzar. Una intuición mínima antes de la conclusión: cuando imagino el futuro, yo me lo imagino como algo pequeño y lleno de energía. Se me presenta silencioso, escaso de palabrería, pero implicado, capaz de decir lo propio para el bien común y para la paz. Lo imagino lejos de lo espectacular, cerca de lo ignorado y ocupado en cada persona. Arriesgado, capaz de hacer lugar a los que no lo tienen y de alinearse con los que luchan por la justicia. Lo veo modesto, capaz de decir me estoy equivocando. Lo veo libre, atrevido, con un punto de descaro evangélico y por eso también tocado por la alegría. Lo veo diverso, capaz de decir voy a mezclarme, humano, capaz de tocar, de acariciar y de mancharse, curativo, porque se ha sentido curado y con deseo de ser un bálsamo para los demás. Lo veo vulnerable, capaz de estar atento, de cuidar, capaz de cariño. Lo veo espiritual, es decir, capaz de sentir y de actuar. Y lo veo profundo, rápido para atravesar la superficie, lento para despreciar y dispuesto siempre a dar otro paso. Bien, una vida centrada, conectada, abierta, profunda, compartida, entrañable, valiente. Es esta la expresión de lo nuevo, pero esto no es la expresión de siempre. Pienso que sí, que es la expresión de siempre. Creo que lo que necesitamos es recuperar más y más la vida del espíritu con toda su fuerza para que la estructura, la vida, no dependa de la estructura. Después, ¿por qué no elegir la estructura que mejor puede ayudar a vivir nuestra vida? Lo único sagrado y lo único que podemos ofrecer a Dios y a los demás es la vida. Todo lo demás es añadido. No es posible vivir al aire sin nada. No nos podemos deshacer del presente ni pensar que nos corresponde a nosotros arrancar la cizaña. Tampoco es camino, creo yo, fantasear creyendo que le hemos pillado el punto a esto de ser espirituales o que tenemos una receta para el futuro. Las nuevas formas nacen sencillamente de la elección de vivir de verdad lo que queremos vivir. Hay caminos esenciales que ayudan a desmontar lo que sobra. Juan de la Cruz dice que hay que abrazar un camino que es desnudez y vacío y pobreza por Cristo, pero que es para gustarlo todo, para tenerlo todo, para ser todo. Y Teresa de Jesús, cuando más profundamente estaba viviendo la pura trascendencia del amor divino, dejó escritas unas palabras que sirven siempre de instancia de discernimiento para cada paso que vamos dando en lo nuevo que queremos hacer. Lo que Teresa dijo es que ser espirituales de veras es hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como él lo fue. Lo espiritual es una atadura de amor que desentraña la verdadera libertad. Decimos a veces que lo urgente puede comerse lo esencial, pero yo creo que no hay urgencia que pueda apagar este espíritu. No podemos quedarnos quietos, tampoco tenemos que llevar el peso de todos los siglos encima. Lo que hemos de llevar es la vida y la sabiduría de quienes nos han precedido. La vida sin adornos de quienes vivimos en permanente búsqueda, porque nos hemos sentido descubiertos por otro amor y por otra luz, tiene futuro. La vida que lleva inscrita en su búsqueda la necesidad de acoger a todo y de ayudar a vivir a todos. Nos lo recuerda el libro de la sabiduría cuando dice: la noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Los hijos piadosos de un pueblo justo se imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes. Bien, pues yo creo que solidarios en bienes y peligros hemos de seguir buscando qué hacer, siguiendo la dirección que nos dejó el Maestro cuando oró diciendo: te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti. Gracias.